Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 1 de abril. Hoy tomamos café con Matías Vallés, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Tomamos café contigo y con la cantidad de oyentes que nos están escuchando, segurísimo muchos desde el coche, porque ha empezado ya la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa. Aunque, para Operación Especial y espacial, la que se está ultimando en este momento en la NASA, el lanzamiento de la nave Orión con 4 astronautas a bordo que tienen la misión de rodear una parte de la Luna por primera vez en más de 50 años.
3, 2, 1, engines full power, and lift off. Go Falcon, go IMAP, go Swiftbo L1, and go Corruptor.
Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
A lo largo de la tarde tendremos el último informe meteorológico y se está cargando el combustible, varias toneladas de ese hidrógeno y oxígeno líquido, que es un paso muy delicado, ¿no? Por un error de fuga se retrasó la fecha de lanzamiento la última vez. Vamos a hacer una guía rápida, si te parece, de lo fundamental de la misión Artemis II.
Pues tras el momento inicial, ese momento en el que oigamos esto del liftoff, vienen 8 minutos vertiginosos de ascenso para salir de la atmósfera terrestre por parte de ese cohete SLS y esa nave Orión que forman la misión Artemis II. Luego se va a colocar en órbita terrestre, aprovechará la rotación de la Tierra para acelerar, para no gastar tanto combustible, si no sería imposible alcanzar los 28.000 kilómetros por hora. Y dentro de un día y medio, casi dos, encenderán otra vez los motores, le darán un pequeño toquecito a los motores de la nave Orión para colocarse rumbo a la Luna, que está a casi 400.000 kilómetros de la Tierra. El astrofísico y divulgador Daniel Marín nos explica la trayectoria de la nave.
Artemisa 2 se parece más realmente a la misión Apolo 13 que a las otras misiones Apolo, porque va a seguir una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, es decir, no se va a poner en órbita alrededor de la Luna como si se pusieron en órbita casi todas las misiones Apolo que fueron a la Luna, menos efectivamente Apolo 13, aunque fue por motivo involuntario, fue una emergencia.
Del Apolo 13, esta es la de Houston, tenemos un problema. Mejor no vamos a hablar mucho más, por no hacer mucho gafe. Contemos mejor que en esta trayectoria la nave Orión va a pasar por la cara oculta de la Luna, como has dicho, sin llegar a orbitarla, es decir, que no va a dar una vuelta completa.
¿Y por qué ese momento es tan importante?
Por dos cosas. El primero, si no fallan los cálculos que han hecho los ingenieros de la NASA, que ya te digo yo que eso no va a fallar, pasarán por detrás de la Luna aproximadamente a unos 7.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, las misiones Apolo orbitaron la Luna a lo mejor a 100 kilómetros de altura nada más. Al separarse tanto, sumados al viaje total de esos casi 400.000 kilómetros que hay hasta la Luna, va a ser el punto más lejano de la Tierra del que haya estado nunca en nuestra historia un ser humano. Y segundo, y esto también es muy importante, nos lo ha explicado Eva Villaver, del astrofísico de Canarias.
Desde las misiones Apolo hemos lanzado muchos satélites a la Luna, hemos tenido imágenes muy precisas, pero el ojo tiene otras características. El ojo especializado es capaz de ver cosas que las misiones robóticas muchas veces no son capaces de ver, ¿no? O sea, la misión Artemis II depende cuando se lance, pero en principio va a tener partes de la Luna iluminadas que todavía no se han visto con el ojo humano.
O sea, que esos 8 ojos, 4 de estos 4 astronautas van a ver algo que nunca un ser humano ha visto iluminado, que es esa, algunas partes de la cara oculta de la Luna.
En Cabo Cañaveral, en el Centro Kennedy, está el director de la Agencia Española del Espacio, Juan Carlos Cortés. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este programa tenemos una pregunta de rigor. ¿Qué ve ahora desde su ventana y qué espera ver a las 12:24 de la noche, hora peninsular española?
Pues mira, ahora mismo estoy a la entrada del Centro Espacial Kennedy y estoy rodeado de maquetas de toda la historia espacial de Estados Unidos.
Uy, no sé si...
Cápsula Gemini y una cápsula Mercury. No sé si se me oye, ¿hay algún problema? Sí,
sí, se ha cortado un poquito, ¿sí? Pero vamos a intentarlo, a ver.
Bueno, no, pues os decía que estoy a la entrada del Centro Espacial Kennedy rodeado de las maquetas que ilustran toda la historia espacial de Estados Unidos y en particular de las cápsulas de la misión Gemini y Mercury, que fueron las precursoras de la misión Apolo.
Ahora se le escucha muy bien. En un día como hoy, al margen de cargos y de representación institucional, ¿sale a relucir el ingeniero aeronáutico que uno lleva dentro y que está cumpliendo un sueño de la infancia?
Por supuesto, además, yo recuerdo que cuando se llegó a la Luna, yo tenía 4 años y tengo una visión muy nítida de estar con mi familia, precisamente viendo la televisión, y realmente no creérmelo. De esa edad tengo pocos recuerdos, pero eso lo recuerdo perfectamente. Y ahora, más de 50 años después, pues bueno, es una misión a la Luna con un objetivo muy diferente, pero de todas formas es un acontecimiento histórico, sin duda.
La misión Artemis II no va a aterrizar en la Luna, como explicaba Javier. ¿Por qué es importante llegar a esa cara oculta? ¿Qué esperamos encontrar allí?
Bueno, la misión Artemis 2 no va a aterrizar en la Luna porque su objetivo es diferente. Su objetivo es precisamente probar tecnologías, ¿no?, para la exploración espacial que se puedan, bueno, pues poner en práctica en misiones futuras y en particular en, bueno, pues una potencial misión a Marte. Realmente se va a pasar por la cara oculta, pero ya se ha pasado más veces con otros. Y hay, bueno, la posibilidad de ver, ¿eh?, zonas iluminadas que no se han visto hasta ahora. Pero realmente lo más importante de esta misión es toda la, digamos, el testeo, las pruebas de tecnologías que serán necesarias para las futuras misiones Artemis. En particular, Artemis 3, que es la siguiente misión, estaba previsto alunizar, pero también se ha cambiado porque se ha visto que es necesario un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. ¿Por qué? Pues porque el espacio tiene sus riesgos y desde luego nuestra intención y nuestro objetivo y nuestra acción es minimizar esos riesgos.
Pero hay una cosa.
Vamos a hacer una cosa, Matías y Juan Carlos. Vamos a llamarle por teléfono porque hay veces que se va la comunicación y es una pena, ¿vale? Juan Carlos, ahora le llamamos por teléfono. Matías decía,
No,
es una
no,
misión histórica.
es una misión histórica, es fundamental. Al no haber el récord, digamos, porque claro, se dice viaje a la Luna. En realidad no es un viaje a la Luna, es un viaje orbital, un viaje tripulado, desde luego orbital, alrededor de la Luna. Y con esta marca que ha señalado muy bien Javier, de que es lo más alejado que va a haber estado jamás un ser humano de la Tierra. Pero también crea cierta, como no prevención, pero sí perplejidad, pues ¿por qué no pisan la Luna? ¿No? Lo explicaba muy bien el ingeniero, es que se han de tomar más medidas de seguridad. Es que en los años del 69 al 72, 12 personas, 12 hombres, desgraciadamente ninguna mujer, todos hombres, pisaron la superficie de la Luna. Y parece que es más difícil incluso conseguirlo hoy que conseguirlo, pues eso, hace casi 60 años.
Aquí estamos viendo además una carrera geopolítica. De
Sí.
hecho, China es la primera potencia que se ha alunizado en esa cara oculta de la
Eso
Luna
es.
con una sonda. Lo hice
Sí,
en
sí.
2024, ¿no?
Sí, además es que esto es mucho más complicado de lo que parece. Vamos a pensar que cuando los astronautas estén en la cara oculta, en ese momento hay un blanco, un blanco o un negro, como quieras llamarle, en el que no van a tener comunicación con la Tierra. No hay comunicación con la Tierra. ¿Cómo consiguieron los chinos hacerlo? Bueno, pues es en parte una incógnita, en parte un auténtico alucine poder pensar que pudieron depositar esa sonda no tripulada en un punto donde en ese momento no tenían comunicación. Es decir, durante un tiempo la sonda bajó, hizo todas las maniobras por sí sola. Y esto es un logro que evidentemente tiene que preocupar muchísimo,
Es que,
muchísimo a
o
la
sea,
NASA.
se reverdece la carrera espacial, pero ahora con China en vez de con la Unión Soviética. Porque China tiene previsto en 2030, si cumple con los plazos, llegar a la Luna con una misión tripulada. Y entonces, claro, estamos con la presidencia de Trump. Recordemos que acaba el 20 de enero del 29. Bueno, es tan accidentada que puede pasar cualquier cosa, pero vamos, está previsto para entonces. Y está claro, porque yo escuchaba ayer a la NASA y tengo que decir una cosa, pues un poco triste, ¿no? Que la NASA está al servicio de Trump, elogiando a Trump, los esfuerzos de Trump. Y creo que el objetivo es ofrecerle una misión tripulada antes de que abandone la Casa Blanca.
Decíamos que esa sonda espacial china trajo por primera vez tierra a la Tierra, muestras de esa zona tan misteriosa de la Luna. Corresponsal en Pekín, Adrián Foncillas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la carrera espacial china es tan reciente como apresurada. Cuando Neil Armstrong pisó la Luna, Mao lamentó que él no podía enviar ni una patata al espacio y hace solo 2 años astronautas chinos trajeron un puñado de piedras de la cara oculta de la Luna. Esa carrera espacial nació en los años 70, pero las convulsiones de la revolución cultural y su precaria tecnología impidieron avances relevantes durante 2 décadas. En 2003 ya envió a su primer hombre al espacio y desde entonces el frenesí. El año pasado realizó 80 lanzamientos orbitales y algunas de las misiones más audaces son suyas. Además de aquel viaje al lado oscuro de la Luna, ha conseguido depositar un robot en Marte, porque mientras los proyectos de la NASA sufren retrasos, tijeretazos presupuestarios y trabas en el Congreso, a los chinos no les faltan fondos ni apoyo político. Seguramente uno de los momentos clave en el camino fue la prohibición estadounidense a China de participar en la Estación Espacial Internacional por su recelo a compartir tecnología sensible, explicó un negociador chino que les habían llamado ladrones, que se habían sentido humillados e inmediatamente decidieron construir la suya. Bueno, pues en 4 años será decomisada la estadounidense y la única en funcionamiento será la china. Es un recordatorio de que conviene no ofender a los chinos porque son orgullosos, listos y pacientes.
Hemos recuperado la conexión con Juan Carlos Cortés, con el director de la Agencia Española del Espacio y presidente además del Consejo de la Agencia Espacial Europea. Juan Carlos, estamos hablando con nuestro corresponsal en China de esa carrera espacial entre Estados Unidos y ese país. ¿Por qué ha tardado tanto la NASA, más de medio siglo, en volver a la Luna?
Bueno, porque realmente el objetivo ahora es diferente. El objetivo ahora mismo es ir a la Luna para permanecer y para utilizar el satélite de la Tierra como un puerto intermedio para explorar el espacio profundo. Entonces, bueno, quiero decir que en un principio con la misión Apolo el objetivo era precisamente llegar a la Luna y ahora mismo el objetivo es que la Luna sea un punto de partida para la exploración del espacio profundo y también, bueno, pues para explotar recursos de la satélite, sin duda.
Hay una cosa, Juan Carlos, que me ha sorprendido mucho, son las edades de los astronautas. No sé si, de luego, por un vicio quizá incluso de edadismo, en el lenguaje deportivo al que estamos acostumbrados pensaría en 20añeros o 30añeros. Pero es que tienen 50 años, 49 años, es decir, ¿no sería la edad a la que se aconsejaría una aventura de tanto riesgo?
Bueno, yo creo que hay un tema fundamental, el ser joven es una ventaja, pero con 50 años, que es una edad estupenda, por cierto, tengo que decir que se conjuga experiencia y juventud, y lo que se busca en esta misión es precisamente experiencia. Son gente muy experimentada que ya no está en el espacio.
Juan Carlos, un saludo desde España. Soy Javier. Este tema de la base permanente que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, claro, es sí. Muy importante. Me contabas el otro día, bueno, será el momento en el que podamos lanzar cohetes porque no hay gravedad y será más fácil y demás. Pero ¿realmente lo veis tan sencillo lo de tener una base permanente habitada por humanos en la NASA? Porque el otro día Jared Isaacman parecía que lo daba por sentado, que lo conseguíamos, y el 2030 está aquí al lado, quedan 4 años.
Bueno, yo soy muy optimista. Yo creo que la tecnología la tenemos. Ahora lo que hace falta es una decisión política de inversión. Ahora mismo la NASA va a dedicar 20.000 millones de dólares, que es una cantidad respetable, para empezar a trabajar en este proyecto. La idea es que tengamos la primera presencia permanente en el 2029 y en la siguiente década tengamos ya una colonia lunar. Cosa que, por cierto, es algo que también está pretendiendo China. Y va a haber ahora mismo una carrera espacial precisamente por tomar posesión del satélite, porque hay además también un tema legal. La legislación global espacial que tenemos ahora mismo es del año 67 del siglo pasado, es decir, estamos en una situación alegal.
Claro.
O sea, entonces la gente quiere ir a la Luna precisamente para tomar posesión de diferentes territorios.
El primero que llegue va a reclamar la licencia de ocupación o va a haber abogados especializados en derecho espacial.
Derecho lunar.
Puede ser, pero vamos, digamos, toda la Luna no es igual. Hay una parte especialmente importante, que es el polo sur, donde sabemos que hay agua helada, que va a ser precisamente la base para construir pues sistemas de propulsión, disociar el agua en oxígeno e hidrógeno como propulsantes de los futuros cohetes que partan de la Luna. Es decir, la Luna tiene mucho interés, pero hay partes con mucho más interés, en particular este.
Hay una cosa, una pregunta, Juan Carlos, doblando la apuesta que te hacían sobre la base lunar. Elon Musk habla de una colonia en Marte, habla de millones de seres humanos en Marte. ¿Esto es ciencia ficción todavía o se puede planificar ya?
Yo personalmente creo que, así como estoy convencido que habrá presencia permanente en la Luna, tengo mis serias dudas de que haya una presencia permanente en Marte. Marte, primero, está muy lejos. Una misión de ida y vuelta a la Luna, esta que es larga, son 10 días. Se puede hacer en 4. Ir y volver a Marte son 2 años. Con un ambiente muy intenso de radiación, con problemas de propulsión. Es decir, estoy convencido que en la década de los 40 llegaremos a Marte. Tengo serias dudas de que tengamos una colonia permanente allí.
Estamos hablando de la competencia entre esos dos bloques, China-Estados Unidos. En Artemis II no hay astronautas europeos, pero al menos la composición de la tripulación sí que encierra algunos mensajes inclusivos, ¿no? Al margen, obviamente, de sus méritos profesionales y su experiencia, que como has comentado, son muchos. Pero bueno, esto también es importante, ¿no?
Es importantísimo. El espacio podemos decir que es una disciplina integradora. Hay tres astronautas americanos, uno canadiense, y demuestra, digamos, la diversidad americana, sin duda.
Y mucha cooperación europea y española, en concreto.
Sí, la verdad es que esta misión, liderada por la NASA, tiene cooperación europea, japonesa, canadiense, de Emiratos Árabes, pero la parte que hace Europa es fundamental. Digamos que la misión Artemis se puede dividir en dos trozos. Un trozo que es el cohete, que es 100% NASA, y la cápsula Orión. La cápsula Orión, todo el módulo del servicio, el módulo que da soporte vital a los astronautas en cuanto a oxígeno, en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones de vida, propulsión, es 100% europeo. Y dentro de ese módulo, España hace una parte fundamental, que es la unidad electrónica que se encarga de mantener, en términos de temperatura, habitable la cápsula Orión. Es decir, España y Europa tiene un papel determinante en esta misión.
Esto es lo que contamos el otro día, la visita a la fábrica de Airbus que hicimos. Sí, sí. Estas son estas cajitas. Es una especie de cajita de zapatos llena de cables.
Sí.
Pero es clave. Lleva dos la nave en ese módulo de servicio, y lo que hace es una especie de cerebro, ¿verdad, Juan Carlos? Que lo que está haciendo es, da igual que fuera haya 150 grados bajo cero o 150 grados de calor infernal que te destruiría en segundos, que dentro todos esos inputs y esos outputs los está cogiendo esta cajita, que insisto, es que hablo de una caja de zapatos, pero es que, ¿verdad, Juan Carlos? Tiene la forma de una caja de zapatos y es del tamaño de una caja de zapatos. Y lo que hace es que regula la temperatura, los flujos de agua, los flujos de aire, para que todo tenga la temperatura correcta, porque si no, los astronautas estarían muertos.
Imaginad que cuando la cápsula está, digamos, en iluminada por el sol, puede coger 150 grados centígrados, y cuando está en la zona de sombra puede bajar a menos 180, 200. Es decir, ya hace falta regular este cambio extremo de temperaturas.
Claro.
En lo más inmediato, el jefe de meteorología de la NASA decía ayer que había 20-80, o sea, 80 a favor del lanzamiento y 20 en contra. ¿Cuáles son las condiciones ideales de lanzamiento y en qué momento dices ya no se puede lanzar?
Bueno, digamos que antes de lanzar, lo que se lanzan sondas, en altura, para ver los vientos en altitud. ¿Por qué? Porque un satélite tiene una forma filiforme, es decir, aguanta bien cargas, es decir, fuerzas en el lado del eje, pero aguanta mal lo que se llaman vientos de cizalladura, que son vientos perpendiculares al eje. Entonces, se lanza antes de la cuenta atrás. Y se tiene información junto con las tormentas, ¿no? Ahora mismo hay un cielo, no está raso, hay alguna nube, pero lo que decís, esta mañana la previsión meteorológica es un 80% de probabilidad de que se lance.
26 graditos en Cabo Cañaveral, estamos viendo ahora mismo los cielos prácticamente despejados en uno de los mapas que nos sirve la NASA en estos momentos. Y ayer decía el jefe del escuadrón meteorológico algo así como, bueno, hay una brisa, pero nos preocupa poco en términos meteorológicos, dijo, ¿no?
Sí, yo no creo, la meteorología no es un problema. Yo aquí he visto en Cabo Cañaveral tormentas impresionantes, Esto no tiene pinta, hoy de que haya tormentas. Claro, luego está todo el tema, esto cuando se va a lanzar, hay una pantalla con un montón de sistemas y hay dos colores, verde o rojo. Verde es cuando está todo nominal, y rojo cuando hay algún tema que sale de límites. Bueno, pues ahí veremos qué está pasando, pero es algo, son muchísimos sistemas que tienen que estar funcionando perfectamente, como decía, para minimizar riesgos. No se corre ni un solo riesgo, la seguridad prima siempre.
Claro. Juan Carlos, ¿algún, no sé, amuleto, ritual, alguna receta especial para combatir los nervios esta tarde?
Yo, por mi parte, no, pero sí que hay compañeros que sí la tienen, Hay gente que hace cosas raras, ¿no?, cuando pasa esto. Claro, Es que hay que ver que lo dio es un lanzamiento tripulado. En fin, hay lanzamientos pues todos los meses de satélites y bueno, es algo impresionante. Pero créeme que cuando en la cápsula la gente, la visión es diferente. Hombre. Y si encima la gente la conoces, realmente se pasa mal, ¿eh? Hay una tensión ahí latente importante.
Hombre, imagino. Se va a hablar de cacahuetes esta noche por ahí, ¿no?
Pues sí, se va a hablar de cacahuetes, Marta, porque para explicar esto de los cacahuetes, que no piensen ustedes que Marta se acaba de volver loca y me está preguntando una cosa rara, hay que bajar el 31 de julio del año 1964, 6 fracasos consecutivos de las misiones Ranger a la Luna, estas no iban tripuladas, y de repente el ingeniero Dick Wallace, como un histórico del JPL, se comió delante de todos, atónitos todos, una bolsa de cacahuetes en la sala de control, dijo él, para aliviar la tensión durante la siguiente misión. Los científicos no creen en esto de que la correlación implique causalidad, pero como la misión fue un éxito, desde entonces, en la sala del JPL siempre tiene que haber cacahuetes durante los lanzamientos y durante los aterrizajes.
Oye, ¿y los astronautas también pueden llevar algún objeto personal?
Sí, y además, bueno, algunos de ellos también tienen un poco de amuletos. Mira, te cuento algunos. Por ejemplo, la manta de estrellas que va a llevar el coronel Hansen, es el canadiense de la misión, va a subir varias banderas de Canadá, que luego quiere llevar a algunos colegios de su país, pero también ha querido homenajear a las comunidades indígenas del norte de Canadá. Durante su entrenamiento en el Ártico canadiense, el soldado, contacto con el pueblo inuit, y por eso va a subir lo que se llama una manta de estrellas artesanal, que es una especie de objeto sagrado para muchas culturas indígenas de la zona. Dicen que simboliza la protección para los nuevos comienzos. El Artemis, o la misión Artemis, es un nuevo comienzo, una nueva era espacial, y ha dicho también que quiere que sea un homenaje a los primeros exploradores y astrónomos de América del Norte.
Yo creo que seguimos creyendo más casi en los mitos que en la ciencia. Hay una cosa que me pasó ayer a mí, Juan Carlos, te quería comentar. Puse la página de la NASA ayer por la noche, evidentemente era una foto fija de todo el cohete, de todo el monstruo este gigantesco más alto que la Estatua de la Libertad, sin ningún movimiento, pero es que éramos 40.000 personas solo mirando esa página. Es decir, hay esta expectación en Estados Unidos, tú estás percibiendo que hay esta sensación, pues, de esta emoción.
Bueno, yo, sin duda, pero en Estados Unidos y en el mundo. Yo llegué al hotel ayer y realmente, bueno, estaba todo el hotel decorado, con motivos espaciales, todo, y me consta que son la mayoría de los hoteles. Esta mañana desayunando, toda la gente estaba con su gorra de Artemis viendo la televisión. Desde luego aquí en el Centro Espacial Kennedy, bueno, está a rebosar, lleno de familias, con niños, con la tumbona de la playa para ver tranquilamente y cómodamente el lanzamiento. Es decir, está absolutamente, bueno, pues lleno de gente. Y bueno, como lo puedes de otra manera, pero no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Sí, es algo realmente histórico.
Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Española del Espacio y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana en este día tan especial.
Un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo y todo lo mejor para el lanzamiento de esta noche.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.